Graciela, usted está acá porque obviamente nosotros la llamamos para compartir un espacio.
Como me hacen siempre los medios, que llaman a mí.
Exactamente. Y yo, le pregunto, ¿por qué cree que usted se ha convertido en una figura tan mediática?
¿Esa es la pregunta?
Sí.
Bueno, no sé si... Habría que discutir qué es el concepto mediático. Yo en realidad creo que lo mediático es el que vive de la estupidez televisiva en general o... Yo creo que lo que me he convertido, y lo digo con toda humildad, es en una figura pública que ha resultado creíble para algunos sectores de la población. Que creo que son bastante importantes en cuanto a número y de distintas clases sociales y de distintos partidos políticos. Porque yo tengo una concepción que por suerte ahora está empujando de nuevo para salir, que es que no estoy de acuerdo en que hay que decir las cosas políticamente correctas. Es decir, eso nos ha llevado a mucha hipocresía, nos ha llevado a barrer bajo la alfombra, a creer que los buenos están de un lado y los malos del otro. Un poco lo que tú estabas diciendo hace un momento contestando al oyente, esa política de confrontación permanente. Entonces yo creo que si todos fuéramos más sinceros y dijéramos en el acierto o en el error, obviamente, lo que pensamos, podríamos llegar a mejores acuerdos.
Ahora, en esa política de la confrontación, ¿usted también no apareció como para hacerle el caldo gordo, vamos a decir, a la oposición? Dijeron, una persona que se define de izquierda, pero que critica de manera tajante al gobierno. Acá bueno, tenemos a alguien.
Perdón, lo que hace la oposición, no es mi problema. Yo no actúo de acuerdo a lo que piensan o hacen los demás. Yo actúo de acuerdo a lo que pienso cuando me toca actuar a mí individualmente, lo que pienso yo. Soy una persona que vive de acuerdo a lo que piensa, reitero, ya no lo voy a aclarar más, en el acierto o en el error. Y además considero que toda una vida de izquierda, cuando voté y gané, tengo doble obligación, doble responsabilidad. O sea, si fui crítica cuando no ganaba, creo que tengo que ser mucho más crítica cuando voté y tengo esa responsabilidad de haber votado y ser responsable de los gobiernos que tuvimos en los últimos años.
Bien, vamos a los números que presentábamos al inicio. Sí. Hace unos días conocimos ese dato, sobre todo el primero que mencionábamos, esa caída de la deserción del 24 al 13% en lo que fue 2010 y lo que pasó en 2011. Según usted ha explicado, esto se debe a controles más severos que han tenido por parte del BAUSA. Concretamente, ¿esos controles en qué consisten?
La columna vertebral es la cultura de la responsabilidad. O sea, los alumnos trabajan en forma individual, colectiva, con los docentes, con la dirección, en base a la responsabilidad. Y la asistencia es una rama importante de esa columna vertebral o de ese tronco. Pero no es solamente se estimula la asistencia por pasar la lista. Es porque se exige mucho más nivel académico, mucho más dedicación, se trabaja con tutorías virtuales, se hacen cursos de nivelación. Los muchachos se dan cuenta que, bueno, que nosotros queremos que ellos aprendan, que no es que nos da lo mismo que hagan lo que hagan.
¿Y qué son las tutorías virtuales?
Las tutorías virtuales son a través de, bueno, empezamos muy rudimentariamente a partir desde el año pasado, que yo me reintegré al liceo. Y empecé con lo de la autonomía, que ahora lo votaron los partidos políticos, pero bueno, antes yo era la directora rebelde. Se abren correos electrónicos por grupo, y ahora ya dimos dos pasitos más. Uno, una página web del liceo. En realidad tenemos dos páginas web, una que es un ensayo de la plataforma Moodle que vamos a extender. O sea, los profesores levantan trabajos, los chiquilines contestan virtualmente los ejercicios, se hace un seguimiento virtual del estudio, sobre todo idioma español, lectoescritura en general, comprensión lectora, y después las materias específicas. Yo soy directora de un bachillerato.
¿Y cómo se logra eso con 3.000?
4.000. Este año tenemos más que el año pasado.
El año pasado era 3.000, ¿no?
3.645, y este año no tengo las cifras cerradas todavía, porque aunque a la audiencia le parezca mentira, todavía recibimos inscripciones. Es tal el desorden que todavía recibimos inscripciones. Pero más o menos estamos aproximadamente en 4.150. Se hace porque tenemos un equipo docente de... Vamos a excluir el nocturno. Yo estoy hablando del diurno. Ahora en el nocturno hay 1.200 estudiantes más, pero es otro proyecto diferente. Es educación para adultos. Tenemos más de 300 profesores, de los cuales me arriesgo a decir que por lo menos el 80 o 85% está comprometido con el proyecto. Es un equipo estable, el liceo no es un liceo de los que los profesores cambian permanentemente, pues son profesores de más grado y eligen siempre primero. Un equipo de docentes, de adscriptos, profesores adscriptos, que tienen un proyecto conmigo desde hace muchos años, porque yo no es que vine de nuevo ahora y me convertí en otra persona. Si profundizamos lo que veníamos haciendo, yo ya había hecho cambios en el pasaje de grado antes, con otras administraciones. No lo hice yo, lo hice a instancias de los profesores. Yo los estimulo y los apoyo para cuando vengan los palos de las inspecciones y todo lo demás, que ahora ya ni vienen, alguna espalda los aguante.
¿Palos en el sentido porque se exige demasiado?
Exacto, porque los profesores son mal calificados y los directores también, si tienen liceos o grupos, en el caso de los profesores, que tienen muchos insuficientes. No todos los inspectores están de acuerdo, pero creo que la gran mayoría, porque además esto es una escala de mandos, hay que arriesgarse. Por suerte, el otro día en el Rochmanario Búsqueda salieron declaraciones del director del Liceo 4 de Maldonado, uh-huh, en un sentido muy similar al mío. No estoy sola, cada vez queremos más.
O sea que, por miedo a ser catalogado como un mal profesor, es preferible bajar, exacto, el nivel de exigencia, sí, para no tener tantos...
Bueno, esas son las directivas. Algunas, uh-huh, están escritas. Uh-huh. No es un problema de interpretación teórica ni de hacer filosofía barata, Están escritas.
Esos 500 alumnos de más en la matrícula entre el año pasado y este, puede leerse como un apoyo a todo lo que pasó en torno a usted el año pasado a nivel mediático?
Bueno, yo creo que algo influyó, porque me lo dicen los propios padres, porque me lo dicen las propias autoridades de secundaria, nos lo dicen los profesores y se lo dicen a los profesores. O sea, el Bausán es de los bachilleratos de Montevideo el único que levantó la matrícula. Hay, no digo que los otros funcionen mal, por favor, yo no soy quien, y no soy inspectora ni me interesa hacerlo. Pero quiero decir que hay una clara tendencia, sí, la gente ha conocido la realidad a través de los medios de comunicación e inclusive las murgas, que sirvieron para también llegar a otros sectores.
Se controlan las faltas, decíamos. Cuando los alumnos no van, se comunican con los padres.
Absolutamente.
En general, ¿qué es lo que dicen? ¿Quién hace eso, para empezar?
Los adscriptos y hasta yo misma.
¿Dedican parte de
eso? Mi trabajo fundamental como directora no son los papeles. Yo eso lo derivo en la secretaría. Hablamos permanentemente con los padres de los chicos, los adscriptos. A ver, si tú tenés una organización bien aceitada, si bien es mucho más fácil llegar a un liceo de 500 alumnos, no es que el ideal sea un liceo de 4.000, pero es lo que tengo. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que hacerlo lo mejor posible. Los adscriptos, los profesores, son como venas que conectan. Y si ven a la directora siempre, si la conocen, si hasta los mismos chicos te plantean las inquietudes. Y por supuesto que llamamos a los padres. El planteamiento de los padres fundamentalmente se da sobre todo en el turno vespertino por razones de inseguridad en los barrios donde viven. Este año ya lo estamos haciendo, estamos alarmadísimos de la cantidad de faltas y de los chiquilines que desgraciadamente después constituyen esa deserción, que es baja, pero que yo pretendo que sea como mucho el 1%. Uh-huh. Esa es la meta.
Graciela, antes de pasar también a otra propuesta que usted le hizo al Consejo de Educación Secundaria, porque lo mencionó al pasar, el tema de la autonomía. Una de las críticas que se han escuchado con respecto a la autonomía es que pueda llegar a generar diferencias en la calidad de educación y que de esa manera no tenemos un sistema más justo, uh-huh, equilibrado. ¿Qué piensa de eso?
Estoy totalmente de acuerdo. Incluso yo lo he dicho varias veces, lamento reiterarme, pero lo dije incluso, estuve de acuerdo con el presidente de la República. No puede ser autarquía la autonomía. Nosotros no vivimos en un estado federal, no vivimos en un estado montañoso, con comunidades autónomas, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tiene que haber lineamientos generales muy firmes, muy claros, porque además hay que sustentar el principio de igualdad, que es fundamental para la República y en general para el Estado de Derecho. Y después proyectos adecuados a las instituciones, pero siempre en consonancia con el proyecto central, sin que eso signifique centralismo, ni mucho menos. El tema es que de las autoridades centrales no recibimos directivas. Entonces, al no recibir directivas, jamás recibimos ninguna directiva, tenemos que tratar de implementar como podemos entre nosotros las medidas necesarias para mejorar.
¿Y el programa piloto impulsado por Daniel Corvo favorecía la autarquía o la autonomía?
Yo creo que esa fue una muy buena movida del consejero Corvo, que generó, por falta de capacidad de quienes le tenían que responderle hacia los sindicatos, generó olas mucho más altas que las que tendría que haber generado. Yo tengo mucho respeto por el consejero Corvo, obviamente tenemos discrepancias, pero tengo una muy buena comunicación. Lamentablemente creo que no se entendió bien, que en definitiva podría haberse usado el marco general. Y bueno, esta cosa medio clandestina, que parece que no se da a conocer los centros, y es una cosa muy rara. Y eso creo que volvemos a lo que tú decías al principio. Terminemos con las confrontaciones, pongamos las cartas arriba de la mesa. ¿Queremos que los chiquilines aprendan o en realidad en el fondo no nos interesa?
Vamos a hacer una tanda. Ya le dejo planteada la pregunta, ¿no? En realidad es una propuesta suya. Una propuesta que le hizo el Consejo de Educación Secundaria, que no se permita repetir cuarto año más de dos veces.
De acuerdo.
Bueno, ¿qué recepción encontró en su propuesta? Porque obviamente que es una propuesta que va a generar polémica, si ya no la ha generado en algunas opiniones, se escuchan en los medios de comunicación o en las redes sociales.
En esto estoy de acuerdo con Luis Garibaldi, ustedes me pusieron como que estoy oponiéndome. Tenemos diferencias de paradigma.
Bueno, en la entrevista, ¿verdad?, a Voces lo había tildado de
sí,
burócrata.
Sí, porque venimos discutiendo hace mucho tiempo y creo que últimamente se distorsionaron las cosas, tal vez por responsabilidad mía. Pero dejémoslo ahí. Bueno, él no está de acuerdo con la repetición. Él dice que hay que eliminarla, la repetición. Si ustedes siguieron a Luis Garibaldi y al paradigma de Luis Garibaldi, es impedir la repetición. Nosotros lo que decimos es, a ver, ¿cuántas veces nosotros tenemos que pagarle a un bachiller que cuesta entre 6 y 7 mil dólares? Y cuando digo nosotros, digo el Estado, el pueblo uruguayo, que pagamos impuestos y todo lo demás, que somos todos. Porque no hay límites. Pueden repetir N veces. Entonces, de pronto, uno se encuentra con muchísima frecuencia, de pronto no, con mucha frecuencia, el Liceo Bauzá tiene 29 cuartos. O sea, multipliquen por 35, que es el promedio, imagínense, repiten 3 veces, 4 veces, 5 veces. Si no se pasan de edad, que en realidad se pasan, pero o sea, haces la vista gorda porque decís dónde lo voy a mandar a este chiquilín. Además, pueden repetir en forma parcial, cosa que eso nunca había sucedido. Gracias a la reformulación 2006, un chico que viene repitiendo, que pierde un montón de materias, que le quedaron 6 para el año siguiente, repite 6 materias de cuarto. O sea, los países que empezaron a poner límites fueron los que salieron adelante primero. Y creo, estoy hablando de Europa nórdica, ¿no? Creo que hay que exigir, es un Estado que...
¿Llegaron a tener problemas tan grandes como tenemos nosotros?
Yo recuerdo, en el año 94 yo fui a hacer un curso de Derecho Penal Internacional a Brasil, en una universidad, la Universidad de Valencia. Era un certificado AAA, o sea, había profesores de Derecho Penal de todas partes del mundo. Y se estaba por discutir, es una anécdota muy interesante, voy a ser muy breve, pero es muy interesante. Se estaba discutiendo en ese momento el Código Penal Brasilero Nuevo, año 94. Y se discutió, en todos los idiomas se discutía, por supuesto, había traductores, y se estaba discutiendo si los grafitis sí o los grafitis no. Si penalizarlos o no penalizarlos. Y el profesor holandés, que no recuerdo su nombre porque tendría que mirarlo porque son difíciles los holandeses, Bank seguro era, después que terminó todo el mundo de hablar y pidió la palabra y a través de su traductor, pero su cara decía más que su holandés, él dijo lo siguiente: ustedes van a Holanda y más allá de los lugares donde se pueden hacer determinadas cosas y están específicamente reservadas, ven limpieza, higiene, orden, bueno, muy bien. Nosotros en el año 48, 3 años después de la desocupación nazi, hicimos el nuevo Código Penal y se penalizaba ensuciar el agua de las fuentes. No usamos el nazismo como pretexto, no usamos la ocupación como pretexto, penalizamos ensuciar el agua de las fuentes. Obviamente que hoy es letra muerta. Y a mí siempre me quedó como un impacto, porque realmente suena fuerte, porque sabemos lo que pasó Holanda, en especial por ser muy solidaria con la ocupación nazi, como los demás países de Europa, que sufrieron la ocupación de Hitler. Entonces, a ver, es duro, pero hay que poner un límite. Es tal la flexibilización, la laxitud, el me da lo mismo, el no importa, igual lo hago de nuevo, que lo hacen los, que además lo piensan los padres, porque uno entrega un boletín donde todo está insuficiente y tiene que repetir el curso, y eso que les damos facilidad para que pasen, no nosotros, el reglamento de evaluación que nosotros cambiamos, Y no les importa, y no importa, y lo haces de nuevo.
Pero lo que yo te quiero decir, o lo que yo quiero decir, es que si vos tenés una repetición, ¿no? Una tasa de repetición sí, muy, muy elevada, sí. ¿no? Por el tema de comparar, sí. a ver, capaz que los países nórdicos, a los repetidores, que eran los menos, que eran muy pocos, los podían reubicar en un sistema educativo que les
Totalmente
ofrecía otras cosas.
Totalmente.
Y en cambio en Uruguay tenemos un problema muy grande, que el día de mañana, nosotros tomamos una medida de tal rigor,
a ver.
No vamos a tener ninguna, no vamos a tener otra cosa para ofrecerle a esos chicos.
A ver, sí tenemos que tener otras cosas para ofrecerles, porque no todo el mundo tiene por qué hacer bachillerato, no todo el mundo tiene por qué hacer una carrera universitaria. Lo que pasa que de alguna manera también tenés que indicar desde la última trinchera de educación secundaria, que es educación secundaria superior de la que nadie se acuerda, que así no se va más. Entonces, a ver si de esa manera entienden los actores políticos de todos los partidos, y sin usarlos a los estudiantes, porque te puedo garantizar que les pones un límite de eso y se van a poner a estudiar como locos. El problema es si les facilitas y que los otros, como dicen mis alumnos, se pongan las pilas. A mí me lo ha dicho el alumno, che, menos mal que se pusieron las pilas. Bueno, que primaria se ponga las pilas, que básica se ponga las pilas, que la UTU se ponga las pilas, que la universidad se ponga las pilas, y que realmente esto sea un sistema educativo, no es un sistema educativo.
Claro, pero ¿a dónde van a parar esos chiquilines que son expulsados del Bausá?
Bueno, yo no los expulso. Vamos a probar en el Bausá y se deriven a otros liceos.
O sea,
yo no los expulso. A ver, estoy pidiéndole al consejo que tome una posición. Ahora, ¿qué hago yo con alumnos que hace 4 o 5 años que están haciendo cuarto? Y que demora, más del 60% de los alumnos de bachillerato demora el doble de tiempo y hacer bachillerato que el que correspondería. ¿Lo seguimos haciendo recursar? Yo para mí les hacemos mucho más daño diciéndole, golpeándole la espalda, diciéndole, dale mijito, porque tenés problemas sociales, porque tenés problemas ya no económicos, pero bueno, porque tenés problemas familiares, porque dale, que seguimos aguantándote. Y te damos un título de bachiller dentro de 7 u 8 años que no te sirve absolutamente para nada, porque después tienen que competir con los otros, ¿eh? Esos que sí siguen estudiando en determinados colegios, que están enganchados con las universidades privadas, que están enganchadas con las universidades a nivel internacional, que van a hacer posgrados a Inglaterra, que van a hacer posgrados a Estados Unidos.
¿Pero qué le decimos, no? Acá no venga más. Anda.
Bueno, a ver, yo no soy tonta. Yo soy mucho más ecuánime de lo que me quieren hacer parecer. Pero estoy aburrida de decir determinadas cosas y que el statu quo se mantenga. Valga la redundancia, es un pleonasmo vicioso en español. Pero digo, bueno, vamos a poner un límite. 2 años es poco, ponemos 3, no hay ningún problema. Pero vamos a empezar a poner límite. Ellos desesperadamente te lo están pidiendo.
¿Y qué pasa en un caso hipotético, no? Que una persona repite 2 veces cuarto.
No sé, estamos haciendo futurología.
No, bueno, yo sé, pero
que el consejo resuelva.
Si hay un nivel de repetición tan elevado, es una situación que se va a plantear.
Si estamos haciendo. Está bien, pero si estamos haciendo hincapié en que el sistema educativo está fallando todo, no puede ser que primaria tenga un nivel de repetición, perdón, una tasa de egreso del casi 99%, y son todos analfabetos. Y lo decimos con todo el dolor en el alma. Pero digo, nosotros ya hicimos estudios porque no estamos trabajando en el aire. Ustedes vieron las gráficas esas, tenemos otras más, porque hay una comisión que trabaja con eso. Ya tenemos los resultados de los exámenes de noviembre, diciembre, de los exámenes de febrero, de las pruebas diagnósticas de este año, de los que entraron a cuarto este año, más del 60% no llegó a niveles mínimos de primaria. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema? Porque yo para seguir así, como estamos, yo me jubilo, yo tengo la jubilación terminada. No voy a molestar más, o voy a molestar más fuera del sistema educativo. Pero algo hay que hacerse. Reconozcan por lo menos que de la movida que se armó el año pasado, algo se logró. Por lo menos que se discutieran determinadas cosas que antes eran intocables.
No, claro, eso está clarísimo. Lo que voy es que lo que usted mismo dice recién, de chiquilines que salen de la escuela prácticamente analfabetos, o sea, son en realidad las responsabilidades, no solo recaen únicamente en ese chiquilín que de repente llega a cuarto y después no
es
puede.
Es de los adultos la responsabilidad.
Repite un par de años.
Es de los adultos la responsabilidad.
Pero en ese caso, el que va a pagar en definitiva termina
siendo
el estudiante.
No, porque si todos realmente dedicamos la enorme cantidad de dinero que se está destinando a la educación a hacer realmente lo importante y no en proyectos que lo único que son siglas, que ni siquiera se sabe lo que quieren decir. porque la verdad es esa, todo ese dinero a una apoyatura básica de compensación de lo que de las carencias que traen, incluso muchos hasta como consecuencia de la mala alimentación en el vientre de la madre de las crisis del 2002 y 2003, porque son problemas neuronales que son muy difíciles de resolver. Pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos generando frustrados? Porque yo te garantizo que los chicos que hacen 3 y 4 o 5 veces cuarto muy felices no son, ¿eh? No, y no nos olvidemos que el Uruguay tiene una altísima tasa de suicidio de adolescentes, ¿eh? Porque ellos son conscientes, porque trabajan muchos de ellos, que ganan 4 o 5 mil pesos para hacer reparto en una farmacia, y ese es el futuro que queremos para ellos. Yo no quiero ese futuro para mis alumnos. Hay países como Australia, por ejemplo, que siempre buscamos ejemplos en otros lados. Bueno, vamos a ver, vamos a no copiar, pero por ejemplo, se les hace, no tenemos orientación vocacional, por ejemplo. No tenemos orientación vocacional. En primaria no hay, en secundaria no hay, hubo en otras épocas, pues hubo líos políticos. Entonces, los chicos te cambian de orientación, se reciben de bachillerato en medicina, después van y hacen bachillerato en derecho, porque ellos mismos intuyen, y su familia, que es más fácil ser estudiante que tratar de entrar en un mercado de trabajo, que bárbaro, las cifras son estupendas, pero los salarios son absolutamente pésimos para los que no tienen formación. Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas con otra seriedad y con otra definición. Reitero, yo comparo muchas veces la situación, muchas veces uso como ejemplo el tema de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No sean malos, el promedio de los edificios en Francia y Alemania era de 30 centímetros. A ver si se ponían a discutir las técnicas constructivas o los soldados manchados de sangre levantaban los edificios.
Topolansky dijo que... hace poco, cuando se iniciaron las clases y hubo problemas edilicios, problemas de ocupación, que en realidad eran en 2 o 3 institutos y que no había que generalizar y que no había que hacer tanta alharaca por eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le caen a usted este tipo de declaraciones?
Bueno, yo con la señora Topolansky, por lo pronto le he demostrado que eso lo quiero decir porque se lo he demostrado, que los chicos no se van. Cuando uno les quiere enseñar, se quedan. Que eso es una conclusión muy importante. En segundo lugar, creo que tiene parte de razón. Sí, creo que se hizo muchísima más alharaca de lo que realmente existían los problemas, porque son edificios, hay mucha cantidad de edificios con poco mantenimiento, y además no había que responsabilizar a este consejo, que en realidad asumió prácticamente 3 semanas antes que empezaran las clases. Fue un problema político, sin ninguna duda, ese conflicto que detonó en ADES, no en FENAPES. Y fue en general un problema político dentro del MPP, y dentro del MPP y con la Asamblea Popular. Esa es la explicación. Y habría que preguntarle a muchos padres que aparecieron muy interesados, pero claro, los padres votan. Por eso digo que yo no digo las cosas políticamente correctas. ¿Quién destruyó mucho de esos liceos? Porque a mí me sacan un water y te puedo garantizar que hasta que me lo rompen y hasta que no aparece el responsable, en 4.000 no paro. ¿Quién rompe las cosas? ¿Quién las escribe? ¿Quién las raya? Más allá de los defectos estructurales de los edificios. Yo los invito a que ustedes vayan al Liceo Bauzá. Desde el año 57 nunca se le hizo mantenimiento. Está pintado, no se rayan bancos, más o menos. Paredes, no se rompen baños. No pasa. Y bueno, eso es un problema de la educación también que viene desde la casa. Ahora, trabajar sobre los padres es complicado. Fundamentalmente porque votan. Y sí. A la clase política no le gusta caerle a los padres porque votan los señores, entonces hay que justificarles todo.
¿Ustedes cómo trabajan en ese sentido? Sobre todo cuando en ese vínculo que tienen con los padres, por ejemplo cuando los chiquilines faltan, constatan que en realidad los chiquilines no tienen mucho apoyo en la casa.
Sí, es real. O no quieren o no pueden. Hay muchos padres que entienden que no es pertinente la educación que están recibiendo, pero no tienen como otra cosa que hacer con ellos, y es como una guardería, incluso bachillerato, y otros que no pueden por la carga de trabajo, por las preocupaciones. Nosotros establecemos un vínculo de responsabilidad. Es un contrato tácito, no se escribe, porque esas cosas se hablan. Los padres tienen que ser padres, nos tienen que decir los síntomas, no como tenemos que enseñar, porque yo no le digo al arquitecto que le encargo para hacer mi casa como la tiene que hacer, le digo como me gustaría que fuera. Las técnicas las sabe el arquitecto, y bueno, establecemos vínculos de compromiso. Cuando hay problemas de rendimiento, que en general hay mucho, pero se los ve más esforzados, con más entusiasmo. En consecuencia, no vamos a pedir resultados de un día para el otro, y de disciplina. La disciplina se controla mucho, y a los padres se les exige un compromiso con el comportamiento de sus hijos. Ahora todo el mundo tiene FONASA, todas las mutualistas tienen centros de atención al adolescente, y eso no es casualidad. Y bueno, es un compromiso. O viene, o lo deriva, o viene con la constancia de que, o vamos a tener que conversar muy seriamente, y eso puede implicar la no permanencia del alumno en el liceo. Eso no me pasó nunca.
No le ha pasado.
No. O sea, en general, entonces, cuando hay algunos problemas que los padres quieren ocultar, y entonces cuando uno los detecta y obliga a atenderlos, los sacan del liceo. Y todos sabemos a qué me estoy refiriendo, porque concretamente el problema de drogas, ¿verdad? Nosotros exigimos una atención, un seguimiento, y se controla el certificado. Bueno, a veces nos ha pasado, este año ya nos pasó, que unos padres de clase media retiraron a su hijo porque obviamente hay problemas que son difíciles de ser que los padres lo quieran ver. Si nosotros le ponemos como condición, pero en otro tipo de problemas, en general, yo no he tenido problemas. Y si tengo muchos problemas con los padres, los invito cordialmente a que no vengan al liceo y me entiendo directamente con los alumnos, que en su gran mayoría ya son mayores de edad, además.
Fundamentalmente es un problema de gestión, el problema que tenemos en la educación.
Un problema de gestión que tenemos en el país. El país no se está gestionando, es decir, estamos marchando a golpe del balde.
¿En todos los ámbitos?
En todos los ámbitos, excepto en el equipo económico, con el cual uno puede tener discrepancias o no. Yo de economía no sé, sé que pago muchos impuestos, cosa que me molesta, pero los pago porque es mi obligación. Ahí uno nota que hay gente que es solvente, que sabe gestionar, que sabe hacia dónde va. Hay otro equipo económico paralelo que obedece a Mujica, pero también es gente con mucha formación, con doctorado en Harvard. Es decir, ahí uno nota que hay gente con formación. En el resto del Estado, no, si ponemos a los amigos, porque son, o estuvimos presos juntos, o tomamos mate en el mismo comité de base, o te quedaste sin trabajo y entonces te tengo que ayudar, o porque me votaste hace no sé qué, o porque me vas a votar, y bueno. Eso sigue permaneciendo, sigue siendo una constante. Lo dijo el propio presidente de la República, cosa que me dolió mucho, cuando le pidió el cese a María Simón, más allá de que yo con María Simón no tenía muchos acuerdos. No, en realidad nunca tuve muchas oportunidades de hablar de educación con ella, porque ella es un ingeniero. Así que en realidad yo de ingeniería no sé, ella de educación pienso que tampoco. Y el tema es que lo dijeron en forma expresa para respetar la equivalencia de sectores. Entonces, me importa más que María Simón sea una buena o una excelente subsecretaria de Educación y Cultura, o la saco aunque sea muy buena o excelente, porque tengo que mantener el equilibrio de sectores. Se dijo en forma expresa, acá no hay especulación posible, porque cuando yo renuncié y lo dije en mi renuncia, parecía que era el oso ruso traicionando al soviet. Y bueno, ahora ya lo aceptamos con tanta naturalidad que hasta los desplazados se justifican diciendo no hay cuestionamiento con mi gestión, como dijo María.
Pero sí con el equilibrio. Bien, y usted, frentista independiente, ¿va a votar en las próximas elecciones del FA?
Sí, claro.
¿Sí? ¿A quién?
No voy a decirlo porque me molesta, a ver...
¿Pero podría influir sobre una buena cantidad de personas que van a votar, que están dudando?
No.
¿Y que la tiene usted como referente?
Sí, pero eso no lo debo hacer porque yo soy referente en educación. Bien. Y bastante me molesta a mí que mis alumnos sepan a quién voto. Pero eso fue surgiendo a lo largo de toda la discusión. Pero no hay problemas, ¿eh? Ni con mis alumnos, ni con mis profesores, no hay problema. Yo no violo la laicidad. Pero sí, claro, voy a votar. Creo que es un deber de los Frente Amplistas afiliados.
A ver, Florencia Pereira, de 810 Vivo, nos acaba de acercar un comunicado de la Cancillería de Uruguay, firmado por Luis Almagro, ministro de Relaciones Exteriores, que va dirigido a la Cancillería de Argentina. Y nos marcaba las siguientes faltas de ortografía. República jamás tiene tilde, acentuación, no la tiene en ningún lado. Y diálogo, donde debería tener un tilde, tampoco lo tiene. Es decir, es un comunicado oficial de la Cancillería dirigida a un país vecino, que tiene errores ortográficos. Pregunto, porque esto se marca mucho. Los errores ortográficos y expresarse de mala manera, ¿impiden que una sociedad sea mejor? ¿O atentan contra una mejor sociedad?
Ay, Yo no digo que sea la razón fundamental, pero creo que expresarse correctamente, tener respeto por el otro, ponerse en el lugar del otro, que nosotros siempre lo que le decimos a los muchachos cuando nos contestan mal, ponete en mi lugar. Es decir, el respeto por el otro, que dentro del respeto está el afecto. Sí, sí, yo creo que sí, que atenta. Nos hemos convertido muchas veces. A veces yo bromeo en el liceo. Digo, che, ¿por qué no volvemos a los charrúas y empezamos de nuevo? Porque realmente palabras de uso cotidiano las desconocen los alumnos. ¿Y cuál es el problema? Que el alumno que no tiene lenguaje, que es la mayoría, no tiene pensamiento. Uno se da cuenta que quieren expresar cosas que no pueden. Por eso de pronto se ponen a llorar con mucha facilidad. Es frecuente que ahora estás hablando con un alumno o alumna y se pongan a llorar. Y te das cuenta que es la impotencia de no poder expresar lo que están sintiendo.
¿Los alumnos que le hicieron la cámara oculta pasaron de año?
Nunca hablé con ellos, nunca los llamé, pueden preguntarle a quien quieran, al contrario, los conozco, y además insisto, lo que he dicho ya en otras oportunidades, no, de verdad nunca los llamé, porque además insisto que los alumnos pueden haber proporcionado la grabación completa o casi completa, porque es frecuente que me graben. Los padres también, hemos perdido tanto el respeto que yo a las madres que termino la entrevista le digo, mire, apague el celular porque me doy cuenta que me está grabando. Usted se cree que yo soy boba. Bueno, pero ya está, eso a mí no me importa. Honestamente, pero eso fue editado por los servicios de inteligencia. Mis alumnos no. Si, un adolescente, si levanta una
editado
cosa.
Editado por los servicios de inteligencia.
Sí, sí,
esto,
sí, sí.
Usted nos contó que esto ya lo dijo públicamente.
Lo dije públicamente. Ya,
¿y con, sí. ¿Con qué prueba le puede?
Y porque yo te digo, yo soy profesora hace 38 años. Soy escribana y abogada, pero lo que más me gusta y lo que más sé es de educación.
Pero la experiencia no se le aprueba.
No, pero sí conozco a mis alumnos y conozco a los adolescentes. Los adolescentes, cuando te quieren jorobar, te joroban de frente. De frente. Ellos son mucho más cristalinos y más sanos que los adultos. Si hubieran querido subir el video a YouTube, lo suben. No digo la hora y media o la media hora, no sé cuánto estuvieron grabando. Yo veía que estaban grabando.
Estos alumnos le dijeron a usted, el video se lo dimos.
Jamás hablé con los alumnos.
Ah, bueno, está. Entonces,
jamás hablé, pero soy una persona pensante. Puedo llegar a terminar con. Sí se lo dije a Pablo Álvarez.
Pero la especulación no tiene por qué ser una certeza.
Dije,
es una especulación.
¿No? Bueno, está bien. Pero yo me hago cargo de lo que digo, porque yo sé cómo sucedieron las cosas, el subdirector y el ascripto que estaban con nosotros también, y los alumnos que estaban con nosotros también. Entonces, casualmente aparece mi intervención al principio, los alumnos del final, borroneados, que además son mayores de edad, la chica, por suerte, que aparece la cara borrada, puedo referirme a ella, pero tiene 22 años, y lo que y mi voz es la que aparece mucho más fuerte cuando ellos también me contestaban de una manera muy impositiva. Esas voces fueron borradas. No, eso, esa especulación, lo que voy a decir ahora. El chico que me dice, entonces me voy si me vas a echar, porque me lo dijo demasiado tranquilo y me lo había dicho en otro tono. Pero dejemos que esa parte sí, y que por supuesto dije, callate la boca, no me tutees, pero eso desde luego. Ahora, los alumnos no hacen ese trabajo de edición. Y se lo dije a Pablo Álvarez y se lo dije al ministro de Educación y Cultura. Que
¿y qué le dijeron? Bianchi.
Y me miran con cara
está
de...
Está yendo demasiado lejos.
No. El ministro Erlich me pidió disculpas, Pablo Álvarez también.
Pero la prueba no está tampoco.
Sigue siendo
un pensamiento que usted tiene.
Pero ¿y si estoy hablando yo?
No, ya sé, pero lo dice de una manera, lo asevera manera tan absoluta.
Y yo
que
trabajé.
Es como que digo, mire, yo tengo la prueba, si quieres se la traigo.
Esas pruebas nunca la tenés, eso es como la coima, nunca vas a tener el recibo. Sin embargo, se procesa por peculado.
Cuando habla de servicios de inteligencia, ¿se refiere a servicios de inteligencia del Ministerio del Interior?
Pienso que los servicios que tiene propio determinados sectores del gobierno particulares.
El MLN,
por ejemplo.
Y Pablo Álvarez...
es de la Capele.
Sí, pero ¿lo hizo a sabiendas de esto o como él dice que encontró el video en...
No, lo hizo absolutamente a sabiendas, le salió mal la jugada.
No es lo que él dice, ¿no? Que él
bueno,
dice que
se encontró pero yo mal... se lo dije a él, en bien. Su despacho. ¿Está claro? Y lo conozco, además.
Y Angie, tenemos que cerrar la entrevista por acá. Una última pregunta. ¿Cuál de estas frases de su autoría le gusta más? A. La educación pública es un gran árbol de Navidad al que le fueron agregando chirimbolos cada vez más hasta que hicieron tumbar el tronco. B, hay en el gobierno como una pequeña burguesía de burócratas bastante mediocres que no quieren volver al 106 a la playa Ramírez, ni a veranear en Las Toscas, ni bajarse de los autos oficiales y quedarse sin choferes. Y C, perdón, perdón, la que manda acá soy yo, se calla en la boca, no me tutees en primer lugar.
Las tres, por algo las dije.